viernes y saludo a tu audiencia.
Gracias, estamos acá con Vladi. Sí, señor Vladi y Carlos. Y queríamos llamarte primero para promocionar tu idea, segundo para apoyar tu idea y después para pedirte detalles. Derogar la Ley de Seguridad Nacional. Tito, que es inconstitucional, siempre fue, nunca dejó de ser inconstitucional. ¿Cómo podemos hacer esto?
Y presentar un proyecto directamente, ¿derogatorio o modificatorio? Entonces, yo soy partidario de derogar lisa y llanamente.
Lo cual volvería a poner en vigencia el esquema, al esquema anterior, ¿verdad?
Sí, claro, claro. Porque no es propiamente función de las Fuerzas Armadas intervenir en la seguridad interna. Eso está bien discriminado, justamente para evitar que se produzcan episodios de nuestra historia reciente, que la Fuerza Armada era utilizada como fuerza represiva contra opositores. Y en los países vecinos también ocurrió eso, una verdadera guerra interna contra su propia población.
Sí, señor, doctrina de seguridad nacional.
Acá el tema es que además de eso, hay una intención maliciosa de utilizar las Fuerzas Armadas para reprimir a opositores políticos, porque esa era evidentemente la finalidad que expresó con torpeza el ministro de Defensa.
A mí me da mucha pena lo de Diógenes Martínez, porque Diógenes no tiene necesidad de rebajarse a ese nivel de servilismo con el señor Cartes, pero Tito, lo que dijo Diógenes creo que tiene que ponernos en alerta a todo. Por eso yo creo que es muy importante lo que vos estás planteando. Quiero contarle a la gente y recordarle nomás, porque algún pelotudo va a salir a decir pelotudeces ahora. Nosotros dos, con Carlos Vladis, estando en el grupo Cartes, nos opusimos a esta ley. Totalmente, esta es una ley inconstitucional. Y yo simplemente, Tito, quiero felicitarte y ver si podemos tener números para esto, ¿verdad? En términos ya de operativo o legislativo.
Sí, pero quiero decirte algo. Mira, no te vayas a extrañar de Diógenes, porque finalmente Diógenes tiene una extracción estronista. No te olvides que era el cliente. Y casi seguro que haya aplicado la ley 209, que paradójicamente se llamaba
defensa de la
democracia, sí, y de la libertad de las personas.
Así mismo.
O sea, yo fui procesado 3 veces por la ley 209. Y te digo que los jueces de esa época, los jueces del crimen, tomaban el parte policial como un indicio vehemente de responsabilidad. Y de tal manera a que se invertía el principio de presunción de inocencia. Entonces, en esa etapa, en la etapa del sumario, la presunción funcionaba en contra. Es decir, había la presunción de que estaba incluso en un sumario, tenía la presunción de la culpa en su contra, no la inocencia.
Así mismo.
Y estos jueces aplicaban así de una manera automática cuando le venía un parte policial que tenía su origen en la policía de identificación, en la policía central. Y ahí lo tenía otro personaje muy cerca también de Castro, que es el señor Filatia, fue nada menos que ministro del Interior de la época.
Viceministro de Montanaro.
Digamos. Sí, de Montanaro. Yo recuerdo que íbamos al Ministerio del Interior a decir que permitieran el retorno, por ejemplo, de exiliados, como gente del Movimiento Popular Colorado. Y nos decían, no hay exiliados acá. Esos se fueron voluntariamente del país. Pero bueno, entonces déjenlo entrar si quieren voluntariamente volver. No, pues, ¿entendés? O no, cuando te censuraban. Yo recuerdo, yo fui secretario de redacción y después fui director del semanario El Radical. En muchos casos tuvimos colaboraciones muy valiosas de Chuco. Y te diré que yo he sido convocado más una vez al Ministerio del Interior para censurar la prensa.
Es verdad.
Teníamos que mandar, el primer ejemplar impreso teníamos que mandar, venía un policía a llevar y después venía con el ok o no para publicar.
Es verdad.
¿Qué es lo que te quiero decir? Que en el fondo este gobierno se maneja con asesores de mentalidad estronista. No digo yo que vaya a resucitar el estronismo, pero van a ser un autoritarismo posible, digamos, en esta época. Pero por ejemplo, y te diré, la lucha es todavía más, es, hay que tener mucho cuidado porque esta gente es más insidiosa en la violación de los principios constitucionales y de los derechos humanos.
¿Vos
pero
sabes,
sigue con el propósito de revestir así de acusaciones judiciales?
No, ellos, yo creo que nosotros, Tito, estamos estamos en el marco de un proceso que se está llevando del gobierno de involución institucional grave. Y esto comienza con algunas cositas que vos decís, no, pero no es tan así como lo de Canillas, por ejemplo. Pero termina en Nicolás Maduro. Y yo creo que Nicolás Maduro es peor que Stroessner en términos de represión y compañía. Todavía no conocemos los muertos nomás. Pero es una cuestión de que no hubo ni una chance de investigación en Venezuela. Pero fíjate vos, por una cuestión muy parecida a la de Canillas, Leopoldo López tiene una condena de 14 años refrendada por la Corte Suprema de Venezuela. Y fue
totalmente de acuerdo, no es un peligro, son,
¿entendés?
Son la fiscalía que me venga roto.
Entonces,
y amenazan.
Yo creo que es muy urgente tu proyecto de ley, para no solo derogar esto, la ley de APP también, ese artículo 52, eso hay que cambiar, chao, se tiene que ir. Cárcel no le gusta, y bueno, y que se vaya, si no le gusta, que se vaya. Esto no es su estancia.
No, y hay que ponerse, porque este señor está con su proyecto, no existió del todo todavía.
No, para nada.
Que el problema,
Tito, déjame decirte algo.
Por ejemplo, el tema, el proyecto de enmienda de la manifestación de su propósito continuista. Primero, no quiere renunciar 6 meses antes. Segundo, no quiere que la renuncia sea considerada por el Congreso. Tercero, no se aclara si tiene o no efecto retroactivo. Porque si no tiene efecto retroactivo, el señor Carter no se va a quedar 10 años, sino 15. Y después va a modificar otra vez la Constitución. Y la gente, esta clase de gente, de pseudo-demócratas, de impostores, porque no son demócratas, se manejan con lo que la gente no espera. Es decir, la gente de mentalidad normal dice, no, que se va a perpetuar. No, que va a continuar 10 años más. Así mismo pensábamos durante el gobierno de Trump. En el 67, cuando convoca a su constituyente y se le invita a los partidos opositores a entrar a la constituyente, en el Partido Liberal Radical, por lo menos nosotros estábamos en el alón.
Sí, me acuerdo.
Nos opusimos, yo era estudiante de abogacía, estaba en el tercero o cuarto curso. Y les advertíamos, no, ustedes los jóvenes siempre radicales, este se va a ir 10 años y después se va a su casa, macana. Del 67 al 77 convocó a otra constituyente y en el 87 otra vez convocó a la constituyente. Y ahí resulta que el suelo político paraguayo no es muy fértil para la democracia, por el contrario, ha sido muy fértil a golpes de Estado, caudillos militares, dictadores, estado de sitio, tortura, exilio, censura. Y eso es lo que hay que evitar. Y pueden surgir ahora, no, ya no aparecen los golpes, los cuartelazos, los golpes militares y los generales. O pueden ser también dirigentes políticos civiles. Lo tenés a Maduro, lo tenés a Evo, y lo tenés a, en fin, a otros más.
Y a Correa, no.
Y acá también,
sí.
A Correa, exactamente, que ahí he dicho que van a la segunda vuelta. Y eso mismo puede ocurrir acá, ¿no? Hay que estar prevenido. Estos son peligrosísimos, son pseudo-demócratas. Además tiene un poder sobornador, pero que nosotros no llegaríamos a reunir ni a nuestra décima generación.
Así mismo. Vos sabés que, senador, te saluda Carlos Gómez. Yo quería ir a una cuestión política, porque me imagino que está dentro de tu contabilidad, como se dice. Recordarás que este mismo proyecto, no sé si idéntico, pero muy similar, lo presentó Desiré Massi con el Frente Guazú. Y en ese momento, cuando lo plantearon, el presidente y Gustavo Leite y otros referentes del gobierno acusaron de terroristas a los legisladores que plantearon la derogación de la ley de seguridad interna. Me imagino que está dentro de las posibilidades que ahora vos seas blanco, diciendo que estás apoyando al EPP, más o menos que sos guerrillero con ellos.
No, lo que pasa es que ellos identifican todas las cuestiones nacionales y de nuestro país, ¿verdad? Como si fueran cosas suyas. Entonces vos planteas, por ejemplo, decir, bueno, juicio político, dice, quieren hacerle juicio político al presidente, están conspirando.
Sí.
El juicio político es una institución consagrada a la Constitución. Explícitamente, si yo creo que el señor Carter o cualquier otro está incurriendo en mal desempeño de sus funciones, yo tengo el resorte del juicio político.
Obvio, sí, señor.
Terrorista sería si yo fuera a poner una bomba o una cosa así, pero como ellos están y tienen un concepto muy patrimonialista del poder. Para ellos el poder es de ellos, ellos son los dueños, ellos son, y nosotros no somos una república, somos una especie de siervos de la edad feudal, y ellos son los dueños de la tierra, de la hacienda, de la libertad de las personas. Entonces vos planteas algo que les pueda privar del poder, entonces reacciona como si le estuviéramos robando su dinero, ¿verdad? Pero en fin, yo creo que vamos por buen camino, creo que vamos a impedir que este aprendiz de dictador continúe al frente del gobierno de la República. En el 2018 se vaya a su casa.
Ojalá. Mira que...
depende mucho, en este caso, de los convencionales liberales que concurran el sábado a nuestra convención. Y si ustedes me permiten, yo quiero instarle a mis correligionarios que son convencionales que vayan a votar, no tanto como liberales sino como paraguayos, y piensen en el futuro, porque hay algo muy interesante, algo muy profundo que dijo Max Weber en una obra que se llama Política y Ciencia, en el libro en el que diferencia la ética de la religión de la ética de la política. Y en la ética de la política dice Max Weber que la ética del político es la ética de la responsabilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de pensar, y pensar muy profundamente, diría yo, qué efectos produce determinada conducta del político, el comportamiento, la decisión. Depende de qué es lo que vamos a decidir el sábado. Depende el futuro de la libertad, de los derechos humanos y de la democracia en nuestra sociedad. En estos 28 años que hemos vivido de democracia, y dentro el lapso dentro del cual se produjo por primera vez en 200 años de independencia la transición pacífica, yo creo que es un gran logro de la sociedad. Muy a pesar de algunos políticos que querían hacer una parodia de democracia, era un bastardeo de todas las instituciones y mantenerla así con un tariz meramente formal. Yo por eso te digo que gran parte del futuro de nuestra democracia, que tan trabajosamente estamos llevándola a trancas y barrancas, como se dice, que piensen en los paraguayos y las paraguayas, que piensen en el Paraguay. Y creo que vamos a hacer un gran aporte al futuro de nuestro país.
Hay versiones de que están a full queriendo comprar a los convencionales, ahí el equipo Blas Llano y eso. Yo no sé si eso lo van a lograr, pero eso es lo que se comenta.
No, sí, escuché yo. A mí no me consta, pero aún así hay que tener una dosis de optimismo y creer que la gente va a ir a votar por principios, por nuestras convicciones, que nos tiene que estimular a un compromiso con el futuro de nuestro país.
Tito, yo creo que hay que apretar mucho porque ahora mismo el líder amarillo está hablando en otras radios diciendo que ellos tienen 340 convencionales, no sé qué, y que ellos van a ir a imponer su punto de vista en la convención. Nosotros hablamos ayer con Efraín y con otros referentes, creo que con Ávalos Mariño y no sé quién más, y ellos dicen, no, estamos 400 a 150 es la proporción sobre demócratas contra cómplices de Carter, ¿verdad? Y espero, Tito, espero nomás que el mensaje de la sociedad paraguaya que busca vivir en democracia y no volver a la época de Stroessner cale hondo en la convención liberal, porque efectivamente es histórica desde todo punto de vista, una de las más importantes convenciones que haya tenido el Partido Liberal en su historia, creo yo, porque de él depende si Carter va a tener o no los votos de estos sinvergüenza.
Yo no sé, ahí vamos a contar el sábado. No sé quién tiene mayoría, pero a mí si yo quiero llevarlo al Ludo, a la convención, para que persuada a los convencionales, no sé, parecería que no estoy muy convencido de mi posición y del acompañamiento de la mayoría, ¿no te parece? Uh-huh.
Pero que le lleve a Carter, ¿no? También.
Pero vamos a contar los votos.
No, totalmente. Nomás déjame decirte esto en esta entrevista, Tito. Pero yo no entiendo por qué Blas no le lleva a Carter, que es su jefe. O sea, que le lleve directamente a Carter y listo, para que hable. ¿Entendés?
No le va a llevar a su jefe, pero como dice Efraín, le va a llevar a su mascota, que es a Fernando Lugo.
Tito, abrazo, gracias por estos datos, gracias por tu tiempo.
Gracias a usted.
Gracias. Miguel, vamos a ir.
No le va a llevar a su jefe, que es HC, pero le va a llevar.